Es Cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Cine aquí en el radio. Los saludos en primer lugar de Isaac, que está hoy en la parte técnica. Sergio, muy buenas.
Muy buenas.
Y como hacemos siempre en un programa muy apretado, por otro lado, es empezar con los concursos que sorteamos esta semana y que daremos los resultados la semana que viene. Después de los estrenos haremos lo que hacemos todas las semanas, lo que os planteábamos la semana pasada, daremos los ganadores esta semana. De momento tenemos premios en película y en entradas.
Efectivamente, empezamos por la película. Vamos a sortear tres Blu-ray de Pesadillas 2, Noche de Halloween, por gentileza de Sony Home Entertainment Video España. ¿Qué pasaría si Halloween se hiciera realidad y los monstruos que aparecen una noche al año duraran para siempre? Eso es lo que van a vivir Sara, Sony y Sam, que son tres jóvenes que encuentran en un viejo arcón un misterioso libro de la serie Pesadillas, escrito, ya sabéis, por R.L. Stine, cerrado con un candado. Cometen el error de abrir este libro y de pronto el malvado muñeco de ventrílocuo Slappy y sus monstruosos secuaces empiezan a cobrar vida. ¿Qué harán ahora los tres jóvenes para evitar que Halloween dure para siempre? Por gentileza, como decía, de Sony Home Entertainment Video España, sorteamos esos tres Blu-ray de Pesadillas 2, Noche de Halloween, y lo que preguntamos es quién pone voz en España a Slappy, que por cierto, le hicimos una entrevista en este programa y eso es una pequeña pista.
Pues ahí estamos, en Escine, más concurso, arroba esradio.fm, quién pone voz en España a Slappy, de la película Pesadillas 2. Pero además vamos a regalar entradas de una película con, hoy vamos a contar con el director de la misma, que nos va a hablar de ella, Las Herederas.
Efectivamente, vamos a sortear esas entradas por gentileza de B-Team, su distribuidora. Son muchos cines para las que valen en España. Lo podéis consultar en nuestra página web, porque valen para Málaga, Sevilla, Bilbao, Barcelona, en fin, en Valencia, lo vais a poder ver en nuestra página. El argumento no lo vamos a decir porque luego vas a hablar largo y tendido. Son dos mujeres y hay una herencia de por medio. Es una película latinoamericana que ha triunfado por todo el mundo, que tuvo premio incluso en la Berlinale, y preguntamos de qué nacionalidad es la película.
Lo mismo, lo podéis hacer a través de Escine, más concurso, arroba esradio.fm, ahí mandar vuestra respuesta. ¿De qué nacionalidad es la película Las Herederas? Es tiempo ya para las taquillas. Ya sabéis que habitualmente lo que hacemos es empezar por las taquillas norteamericanas. Así que vamos con ellas. En el puesto número 5, Peleando en Familia, una película que en su tercera semana de exhibición ha caído ya un 40% en la taquilla y ha hecho un acumulado de casi 15 millones de dólares. En cuanto a la Lego película 2, pinchazo de Warner y de estos famosos muñecos, no han obtenido el dinero que todos esperaban, no solamente en Estados Unidos sino en el mundo, y así vemos que aunque sus 92 millones de dólares no están nada mal, no es, como digo, ni mucho lo que pensaban, al igual que ha pasado con Alita, Ángel de Batalla, que en el puesto número 3 cae más del 40% también, y con una producción de más de 170 millones de dólares, tan solo en la taquilla americana ha hecho 72, con lo cual ya se considera de los pinchazos y además de los grandes. Hay películas muy, muy americanas que raramente llegan a la cartelera española europea. Es la serie de Tyler Perry, en este caso se llama Tyler Perry's A Medea Family Funeral, y ha hecho un total de 27 millones, que no está nada mal, sobre todo porque son películas muy baratas. En cuanto a Cómo Entrenar a tu Dragón 3, en su segunda semana sigue ocupando el puesto número 1, todo esto desaparecerá la semana que viene con Capitana Marvel, estamos seguros, pero bueno, en su primera semana lleva un acumulado de más de 97 millones de dólares, con lo cual, bueno, pues felicitar a los números uno y especialmente a Green Book, que el Oscar conseguido ha hecho que suba, después de 16 semanas y un estreno bastante restringido, ha subido en taquilla más de un 114%, o sea, una auténtica barbaridad que ha hecho que ahora acumule 75, casi 76 millones de dólares, con una producción de 23 millones. Ahí está el negocio. En cuanto a España, en el puesto número 5, una cuestión de género, que alcanza la cifra de 700.000 euros, perdiendo El Este, su tercera semana, con más de 2.145.000 euros, Alita, Ángel de Combate, en su tercera semana, 4.200.000 euros, Green Book también ha subido puestos en la taquilla española, y en el quinto puesto aparece ya con más de 6 millones de euros de recaudación, y sigue repitiendo en el número 1, Cómo entrenar a tu dragón 3, que en su segunda semana lleva ya un acumulado de 4.772.000 euros. Ya sabéis que esta es la música que nos acompaña al balneario de la Concepción. El balneario de la Concepción se encuentra enclavado en el Valle del Gabriel, el mayor espacio natural de la Comunidad Valenciana, con más de 30.000 hectáreas. Su flora, fauna y paisaje le convierten en un enclave natural único. Las aguas mineromedicinales de Villatoya fueron descubiertas en 1786, un franciscano del convento de Mahora. Desde entonces empezó a levantarse el balneario de la Concepción, que hoy en día tiene 5 espacios conectados por paseos cubiertos para desplazarse sin salir al exterior si lo desea. El balneario cuenta con un equipo profesional de especialistas para cuidarnos por dentro y por fuera, tratamientos termales, estéticos, masajes, todo pensado para el beneficio de nuestro cuerpo y nuestra mente. El balneario de la Concepción en Villatoya, entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, está a 50 kilómetros de Albacete, de unos 100 de Valencia. Os ofrece todas las ventajas de un gran balneario. Ya sabéis que su página web, os la repetimos, es www.balneariodelaconcepcion.es, balneariodelaconcepcion, todo juntito, .es. O bien, si queréis una comunicación más directa, podéis llamar al teléfono 967-470-036. En la página del balneario de la Concepción vais a encontrar todos los tratamientos, todo lo que os ofrecen, las habitaciones, etcétera. Así que entrar en ella, mirar a ver qué tratamiento os gustaría daros y nos lo contáis en nuestro mail de concurso, que como siempre es el mismo y sabéis que es muy sencillito, que es estine@concurso.radio.fm. Nos decís, me encantaría darme tal tratamiento y a lo mejor a primeros de mes tú eres el afortunado para ir con otra persona y pasar allí 3 días, 2 noches, con todo incluido, incluido también el circuito termal. Eso sí, los tratamientos van aparte, así como los desplazamientos hasta Villatoya, que ya sabéis que es donde está el balneario de la Concepción.
Es cine con Andrés Arconada.
Bueno, Sergio, pues vamos con las noticias. La semana que viene, el próximo fin de semana, viajaremos hasta Málaga para estar en una nueva edición de este festival dedicado al cine en español.
En español. De hecho, en la presentación que ha tenido lugar esta semana en la Academia, Juan Antonio Vigar, ya sabéis que es el director del Festival de Málaga desde hace ya unos cuantos años. Sí. Pues nos hablaba de que, bueno, pues él decía la frase de que lo que no está roto no hay que arreglarlo y por tanto ellos consideran que es un acierto el haberlo abierto al cine en español y no cine español. Bueno, también luego en la rueda de prensa se producía la pregunta, ¿no?, de si es en español porque se incluye películas portuguesas y brasileñas que no son en español. Bueno, él daba la respuesta de que al final son latinoamericanas. De que,
no tiene razón. O sea, yo disiento del todo.
Claro, si el título es en español, entonces porque hay también películas habladas en catalán, en gallego, incluso
sí, pero
en inglés.
Se supone que son idiomas.
Son producción española, en fin. Entonces, bueno, grandes novedades. Pues este año es un poco la corriente mundial, ¿no? Este año va a haber a concursar en sección oficial una película producida por Netflix. Digo que es una corriente mundial porque hace poco en los Oscars hemos visto Roma, que era de Netflix. Entonces, bueno, van a seguir, esto sí me parece un acierto, van a seguir apostando por las series. Ya sabemos que los formatos cine y televisión ahora mismo están bastante vinculados, entonces, bueno, va a haber presencias como series como Gigantes.
Pero no en oficial, sino simplemente...
No, son presentaciones, fuera, son eso presentaciones. Es. No es que vayan, eso es, no compiten a sección oficial. Bueno, sería interesante que hiciesen una sección oficial de series, por ejemplo.
Sí, pero no es.
Pero no, no es el caso, son presentaciones oficiales de, por ejemplo, series como Gigantes, como, fíjate, Cuéntame cómo pasó, que va al festival, va a haber mucha actividad. Estuvieron los 22 directores, son 22 películas en la sección oficial. El comentario entre los periodistas era que eran demasiadas. Son 22.
Y además, se ponga como se ponga el director y los organizadores, yo creo que es un festival que dura mucho, 9 días es excesivo.
Porque empieza el viernes, no el sábado.
Exacto, es muy excesivo. Para tanta película, y luego hay un problema fundamental. Me parece muy bien que venga cine de donde quiera. Antes había una sección de cine latino que se la han cargado para incluirla en esto, y hay un problema. El 80%, y lo vas a ver en Málaga, el 80% de las películas sudamericanas, latinoamericanas, centroamericanas, me da igual como lo queramos llamar, estas películas no tienen distribución, con lo cual no despiertan ningún interés entre la crítica, sobre todo porque entre la crítica puede que sí, pero entre los que vamos a informar y hablar de películas, entrevistas, etcétera, no podemos perder el tiempo viendo estas películas, por muy buenas que sean, si no hay un soporte que después nos garantice que eso se va a ver en España. Así que yo lo siento mucho, pero se equivocan. Con tanto día de festival y evidentemente con tanta presencia, que este año hay mucha presencia latinoamericana, pero muchísima.
Luego, combinación, esto lo hacen siempre, combinación de directores veteranos, véase por ejemplo Fernando Colomo, con directores noveles. Bueno, esto es una seña de identidad de este festival. Y bueno, pues ahí hay el viernes 15, justo cuando terminemos de hacer el programa del viernes que viene, cogemos la maleta para irnos a Málaga.
Efectivamente. No es habitual en mí comentar películas que van a venir dentro de 2 semanas o tal, pero hemos visto esta misma semana Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, y la verdad es que hemos salido muy entusiasmados. No esperábamos esta película, esta gran película.
De lo mejor.
Una película, para mí es la vuelta de un cineasta que yo creía perdido. Yo me le he vuelto a encontrar, y además en un estado de madurez supremo, con unas interpretaciones soberbias de todo el equipo artístico, pero fundamentalmente de Antonio Banderas, que se debería llevar todos los premios del año.
Cierto.
Lo que pasa es que la película se estrena muy pronto, pero es inmenso cómo está Antonio, bueno, cómo están todos. Así que ya desde aquí ya hablaremos en su momento de la peli, largo y tendido. Felicitamos a Pedro Almodóvar, porque cuando hay que decir que su cine está bien, pues
está
hay
bien.
Que decirlo, porque siempre le atacamos, o es lo de lo que él se queja, que atacamos mucho su cine. Pero en este caso, yo al menos no tengo ninguna queja.
Una pena, perdona, porque hubiese sido una gran apertura del festival Dolor y Gloria.
Claro, pero yo creo que esta película se va a proyectar en Cannes. Tengo la sensación de que va a ir a Cannes. A lo mejor fuera de concurso, va a ir... Y claro, si va a Cannes no permite que pase por otro.
Que pase por otro.
Por otro festival. Si no, yo creo que Pedro, y siendo malagueño Antonio, no hubiera tenido demasiado problema. Antes de dar paso a la entrevista que mantuviste con el director del Festival de Cine en Español de Málaga, recordar que ha muerto Luke Perry. Es verdad que era un actor muy conocido por la tele, aunque hizo varias intervenciones cinematográficas, alcanzó el estrellato siendo uno de los adolescentes de Sensación de Vivir, que además iban a reunir una especie de remake que se va a hacer sobre la serie, aunque él no estaba confirmado, ya que tenía compromiso con otra serie como Riverdale, una serie estupenda, también de adolescentes, donde hace el padre del protagonista de Archie, que han tenido que parar la serie porque es un personaje central. Entonces, a ver ahora cómo lo solucionan, porque estaba rodando hasta antes que le diese el derrame cerebral. Pero yo creo que es noticia cinematográficamente hablando, porque su último trabajo para el cine es una colaboración con la última peli de Tarantino que estamos deseando ver por otro lado.
Era, de hecho, uno de los actores más interesantes de Sensación de Vivir.
Sí, sí,
era el más que luego actor, más recorrido ha tenido.
El más actor de todos ellos. Bueno, pues si te parece, vamos a recordar lo que mantuviste, la conversación que mantuviste previa al Festival de Málaga, que, como decíamos, comienza el próximo fin de semana con su director.
Pues un año más, estamos en la Academia de Cine y evidentemente en la presentación del Festival de Cine de Málaga en Español, y estamos con su director, con Juan Antonio Vigar, un año más. Juan Antonio, ¿cómo se presenta esta edición del festival? Porque creo que habéis dicho en la presentación que han concurrido incluso más películas que el año pasado.
Sí, es cierto, hemos tenido este año 2.400 películas. Ha crecido como un 5%. Yo es que vengo del mundo de las ciencias y entonces los números son amigos y siempre me dan mucha información, un 5% más. Eso yo creo que viene en alguna medida por dos razones. Una, porque nuestro abrazo al mundo iberoamericano es cada vez más estrecho. El festival ha ganado mucho prestigio y posicionamiento en el ámbito iberoamericano. Y por darte un ejemplo, de las 380 películas que hemos visto, mucho trabajo visionado para la sección oficial, 147 eran españolas, pero 233 eran latinoamericanas. Y en segundo lugar, por creo que el adelanto de fechas. A mí me parece que hemos recogido un poco la sugerencia que nos daba los productores de intentar ir más hacia el mes de marzo con la intención de favorecer más los periodos de estreno de las películas, porque está claro que si estás en abril, el festival se celebra en abril, pues mayo y junio son estadísticamente peores meses para los estrenos en cartelera, mientras que marzo y todo el ámbito de la Semana Santa favorece mucho. Entonces, eso ha permitido también, creo yo, que los productores se animen más a apostar por Málaga. Por lo tanto, las cifras se explican con su letra y yo creo que esas son las dos razones por las cuales el festival este año ha tenido un mayor número de inscritos.
Y siguen apostando en la diversidad, por un lado, de contenidos y también de directores que combináis, eso lo hacéis todos los años muy bien, grandes veteranos, como este año, por ejemplo, tenemos ahí a Fernando Colomo, y luego pues muchas óperas primas o primeras películas, ¿no? La segunda película de un director.
Ese es el modelo que consideramos más adecuado para el festival. Nosotros nacimos para ser útiles al cine español en el año 1998. Luego hemos ido evolucionando hacia un festival de cine en español porque, sencilla y llanamente, el propio cine español lo ha hecho. Antes las películas españolas eran netamente españolas y hoy día las coproducciones y el encuentro con el cine iberoamericano es total. En ese sentido, en ese proceso de ser útiles al sector de referencia, creemos que el modelo tiene que responder a ese mismo esquema. ¿Por qué? Porque la veteranía tiene que estar unida a los nuevos realizadores, porque la producción convencional tiene que estar unida a la, si quieres, producción más alternativa, porque debe haber un equilibrio de géneros, porque tiene que haber un equilibrio entre formatos. También contamos este año con series, porque tiene que darse cabida a los nuevos operadores que están trabajando de la mano de los productores españoles para hacer cine, como es el caso de Netflix. Si quieres ser útil, tienes que irte desarrollando, tienes que ir evolucionando para situarte en los requerimientos de tu sector. Y en ese sentido, bueno, pues la 22 edición responde a ese perfil que tú decías, un perfil en el que vamos a encontrar, partiendo de la calidad, que es una premisa que para nosotros es fundamental, la máxima diversidad y la máxima representatividad en el sector.
Me comentabas Netflix, justo te iba a preguntar, te lo estamos preguntando todos, es una corriente mundial, hemos visto por ejemplo en los Oscars, ¿no? Pues una de las películas más nominadas como era Roma, que venía de Netflix. Incorporáis por primera vez en la sección oficial una película de Netflix y seguís apostando por la diversidad de formatos, nos decías también las series, ya lo veíamos el año pasado, y van a estar también presentes las series.
Sí, por eso que te decía. Hoy día yo creo que las series miran, las fronteras entre formatos están muy difusas. Las series miran al cine en su narrativa tradicional para de ahí adaptarla a sus tiempos y a sus requerimientos de público. Pero también el cine mira a las series porque hay un tránsito natural desde actores, actrices, productores, historias y argumentos que pasan a ser desarrollados en series con otro planteamiento diferente. Por esa razón, si queremos, como te decía, mostrar lo mejor de lo que se hace, las series tienen que estar ahí. Y bueno, están en el Festival de Málaga, afortunadamente, porque nos han apoyado también Movistar Plus y Televisión Española para que eso sea posible. Y respecto a Netflix, yo te diría una cosa. Nosotros somos un festival que se reformula constantemente, porque creo que así se gana futuro. Pero creo que también hay que reformular el paradigma, cambiar de paradigma en el actual cine español. Y tenemos que empezar a pensar de una manera seria en que no se trata de que el espectador compre lo que se le quiere dar, sino de ser sensible a lo que el espectador quiere comprar. Y hoy día el espectador puede ver una película, como es el caso de Roma, y te lo digo porque somos, además de un festival, somos exhibidores y hemos tenido uno de los pocos cines que ha tenido Roma en España, sigue todavía en cartelera, y hay público que decide verla en Netflix y hay público que decide verla en la sala. Y eso es legítimo, y tenemos que entender que esa convivencia temporal, incluso de ventanas, es algo que ya va demandando la realidad en la que vivimos, el mundo en el que estamos. Y plantearlo desde el antagonismo creo que es un error de base. Hay que plantearlo desde la suma, porque la suma siempre multiplica. Y en ese sentido, dada la certeza en la que nos movemos, pues hemos pedido también, y Netflix ha tenido el deseo de estar en Málaga, y así será. Pero partiendo de la base de que debemos ser integradores y debemos de alguna manera de sumar todos en beneficio del sector.
Bueno, Antonio, sé que tienes una agenda muy apretada, así que te voy a dejar. Nos dejamos fuera muchas cosas, para actividades paralelas, actividades dirigidas a la industria, que ya contaremos allí in situ en Málaga, y lo único que desearte, muchísima mierda, muchísima suerte para esta semana intensa que se avecina al Festival de Málaga.
Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias por ayudarnos a difundir lo que hacemos, porque no basta con intentar hacer cosas y intentar hacerlas bien, sino que vuestra ayuda es fundamental. Gracias, como siempre.
Es cine. Es radio.
Pues empezamos con una peli que para mí ha sido una gran decepción, Capitana Marvel. Es verdad que DC, cuando hizo Wonder Woman, yo iba con muy poca expectativa y me encontré con la peli que me gustó. Sabéis que he defendido mucho Wonder Woman, bueno, porque tenía historia, tenía formato, tenía lo que tiene que tener una película, entretenimiento puro y duro, este tipo de género es esto, y de hecho en el mundo funcionó como funcionó. Capitana Marvel, yo, como no, sabéis que no soy muy aficionado a los cómics, no conocía demasiado de este personaje, pero me he dado cuenta, y de esto sí he aprendido, de una cosa: cuando todos los fanáticos de los cómics te empiezan a suplicar y a decir no cuentes nada, no cuentes nada, no cuentes nada, no cuentes nada, porque da igual que les contases, ellos van a ir igualmente a verla. Pero en este caso me he dado cuenta de algo fundamental: no se puede contar nada, porque de verdad que en una línea se ha contado toda la película. A mí me parece que Marvel últimamente se estruja muy poquito, muy poquito, menos en el caso de Los Vengadores, que vamos a ver la segunda entrega de la anterior entrega que dejaba medias. Pero en el caso de lo que estamos viendo, no puede ser que no haya argumento. Es decir, es que no hay argumento. Incluso para darle forma a la película, para que se siga con un cierto interés, lo que hacen es, en vez de contar desde el principio la historia de quién es Capitana Marvel, cómo llega a ser una heroína y tal, pues se van haciendo flashbacks de hacia atrás, hacia adelante, en el medio, para contar algo, porque realmente lo que cuenta es eso y su enfrentamiento con el mal, evidentemente, y ya está. No hay más, de verdad que no hay más, y no voy a decir más de la película. No me parece buena, es verdad que, bueno, técnicamente es perfecta, no voy a decir lo contrario. Que se ve, pues sí, pero dices, pero ¿qué cuentas? Si es que a mí de estas películas que me dan vergüenza ajena, es decir, me parece una tomadura de pelo absoluta, dará millones y millones y millones, y los fanáticos, como hacen siempre, no la pondrán mal al principio, y luego cuando venga otra, pues dirán eso de no sirve lo mejor y tal, pero al principio la van a adorar, van a poner sus cosas estupendas y tal. ¿Qué es lo mejor de la peli? Pues evidentemente Brie Larson, una actriz que descubrimos a lo grande en La Habitación, que se llevó el Oscar, y que está, es una actriz fantástica, que está también Annette Bening, que es una mujer que a mí me supera, es decir, cada vez que sale se lleva la peli, el rol, el personaje, es una actriz realmente impresionante, y haciendo el malo Jude Law, que está bien, porque Jude Law casi siempre está bien. Bueno, pues a lo mejor por eso se deja ver, pero yo, es una peli que me la ahorraría del todo. Capitana Marvel.
La guerra es un lenguaje universal. Yo reconozco a un soldado desertor en cuanto lo veo. Nunca pensé que alguno podría venir de arriba. Una invasión espacial. Una persecución. Si le soy sincero, estaba a punto de dejarlo todo hasta que la he conocido hoy.
Flixolé te ofrece este espacio.
Ay, os lo digo todas las semanas, no podéis dejar de haceros de Frisol, ¿eh?, de esta plataforma de televisión que es fantástica, porque a los que os gusta el cine español de todas las épocas, no el más reciente, ni el de ahora, ni el de antes, el de todas las épocas, dejad de buscar, porque mejor cine español está en Flixolé. Regístrate, disfruta de momento más de 3.000 películas y esto va en aumento cada mes, pero lo importante es el precio, es que de verdad, por $2.99 al mes, podéis tener todo ese catálogo, más una página que entras, está fantástica. Puedes elegir el título que quieras por autores, por directores, por actores, por géneros. Es realmente impresionante lo que nos ofrece Frisole por $2.99 al mes. Recordad, cine español no hay uno, hay muchos, claro, lo que os decía antes, más de 3.000 títulos, y los tenemos todos. Este fin de semana se estrena una película estupenda, se llama 70 Bin Ladens. Es una película de género, porque es una película de género pura y dura, es un thriller, es un asalto a un banco. La diferencia de otras películas a lo mejor similares es que las dos protagonistas de la historia son dos mujeres. Dos mujeres ya entradas en los 40, cosa que me gusta principalmente. Segundo, que tiene una historia que contar personal, y eso se nota también en la película. Después, que es un duelo interpretativo en el cual uno no sabe con qué quedarse y se queda con el personaje desde el primer minuto. Y tercero, que cuenta una historia muy original, aunque yo solamente os voy a contar el principio, porque si os cuento algo, voy descubriendo una película que tendréis que descubrir vosotros, porque vamos a ir de la mano del director y de la mano del guión en cada secuencia. El espectador no va a ir por delante en ningún momento, va a ir al tiempo que va contándose esta historia en Bin Laden. Estamos hablando de una mujer desesperada, necesita un dinero urgentemente por un tema familiar. Son 70 Bin Laden, como se llama la película, que son los billetes de 500 euros, no consigue el préstamo, está ahí dudando, y en ese momento van a entrar dos atracadores. Lo que pasa a partir de ahí lo tendréis que ver y descubrir ya este fin de semana en toda España si vais a ver 70 Bin Laden.
Necesito esos 35.000 como el aire. Si no los tengo para mañana, no volveré a ver a mi hija Alba en mucho tiempo.
¡Tú! ¡Aparta! ¡Todo el mundo quieto!
La cosa ha empezado hace poco más de media hora. Por lo visto, un fulano ha salido de la sucursal, se ha liado a tiros con un compañero y ha vuelto a enterrarse ahí dentro.
Soy una de las rehenes. Yo hablaré en nombre de los atracadores.
Y vamos, que se habla. y cómo habla el personaje de Emma Suárez. Querida Emma, bienvenida, muchísimas gracias una vez más por estar
muchas
aquí.
Gracias. Un placer.
Fantástico personaje.
Sí.
Además, la primera vez que haces thriller.
Sí.
Que debes ahí entre pistolas y entre momentos. Pero está bien eso de que.
Un personaje curioso.
Que no hay nunca un momento en que no. Que la propia profesión no te sorprenda y que los espectadores nos sigan sorprendiendo tu capacidad para encarnar personajes tan distintos. Con lo cual me gusta.
A mí también,
querido
a mí
hacer
también.
70 Bin Laden.
Hombre, claro.
Contaba yo a Coldo, hablábamos él y yo cuando nos saludábamos, de que es curioso, pero que va a hacer prácticamente 2 años que hablaba con él en el Festival de Cine Español, ahora se dice de Cine en Español, de Málaga, cuando presentaba Guernica. A mí una película que me gustó muchísimo, también con unas interpretaciones soberbias, especialmente María Valverde, que parece que la hemos perdido, que está ahí
sí, que
en Los Ángeles y que es una pena absoluta, pero yo creo que es una actriz soberbia. Bueno, pero volverá, estoy convencido que volverá.
Es verdad, María
volverá.
Valverde. ¿Dónde está?
María en Los Ángeles. Se casó con uno de los directores de música más importantes que hay en el mundo.
¿Ah, sí?
Y
con
vive
Gustavo
a su lado.
Dudamel.
Está casada con uno de los más grandes.
Con Dudamel.
Productor de música.
No, director de orquesta. Ostras. De los más importantes.
¿Fuiste el concierto de Año Nuevo que estaba María allí? Estaba el dirigiendo
Dudamel. Que dirigió el concierto de Año Nuevo
es
su marido.
Claro. Se estaría haciendo Bin Laden o preparando un atraco.
Buscándolo.
O preparando un guión. Pero bueno, que la echamos de menos.
Sí.
Coldo, me va a permitir, Emma, que empiece contigo. Tú has dicho, como titular, que es que además lo quería apuntar, y encima no me ha traído la gafa. Bueno, dices, es un duelo, 70 Bin Laden, así está aquí, es un duelo interpretativo de dos bestias, Emma y Natalie.
Totalmente, o sea, yo una de las cosas que me atrajo del guión, porque el guión no es mío, es de tres jóvenes de 50 años, no, de tres amigos de Bilbao, que son Asier Garrick Etxebarria, Javier Echaniz y Tori Bengoa, que tienen el mérito de haber creado esta historia con tanto giro y tan divertido de ver. Y lo que a mí me maravilló es que las protagonistas eran, como decíamos, dos mujeres, y sobre todo que fueran dos mujeres, lo que decías hace un momento, ¿no? Son dos mujeres con un paso del tiempo por detrás, que tienen un background, que les ha pasado el tiempo por encima y que las dos tienen su justificación para hacer lo que hacen, no son dos chicas adolescentes. Y primero entró Emma, y cuando entró Emma había que buscar una actriz a su nivel, a su altura, para que este duelo interpretativo y antagónico casi en los personajes fuera buen puerto, y claro, se nos ocurrió que fuera Natalie Poza, y es que ya no se me ocurre ninguna mujer que pudiera interpretar estos dos personajes. Hace un momento hablamos de que habría que hacer una secuela o una precuela, y tendrían que ser ellas, obviamente.
Sí, se podría hacer una secuela perfectamente. La
sí,
película, los dos personajes dan mucho de sí, ¿eh?
Totalmente, sí. Uf.
Y una precuela. ¿Qué hacían? ¿Dónde estaban estas mujeres?
¿Cómo llegaron a donde han llegado, ¿no? Hasta este momento.
Sí. ¿Cómo es esa partida de Muso Extremo?
Claro, la precuela puede ser fuerte, ¿no? Sobre todo en tu personaje, que nos daría muchas más claves,
claro,
de cómo llega lo que llega, uh-huh, sin descubrir demasiado, Emma. Uh-huh. Y evidentemente el de Natalie, desde ese ojo blanco, que por algo ha tenido que ser, esa falta de empatía que tiene el espectador hacia ella, y esa composición de ese personaje que al final llegas a entender.
Totalmente, yo creo que le coges cariño, igual que incluso el personaje de Hugo Silva, que creo que emana mucha ternura, siendo lo que es un personaje que es completamente...
Es un personaje enganchado.
Sí, sí, es un drogodependiente, y es un tío que no sabes por dónde va a salir en ningún momento, pero yo creo que a los tres les coges cariño, ¿no? Yo hablaba ayer de que lo bonito también de la película es que no se juzga a nadie. Cada uno tiene sus motivos, no se juzga a nadie, no, ni a los rehenes, ni a nadie. Todos los que hacen lo que hacen, lo hacen por un instinto de supervivencia. Sí. Estamos viviendo unas épocas en las que hay que buscarse la vida, y yo creo que ya incluso hasta el director del banco hay un momento en el que intenta sacar tajada económica, ¿no?, de lo que está ocurriendo, algo tan grave como un atraco con rehenes. Entonces yo creo que lo bonito es que no se juzga, que se presenta y que, bueno, y que empatizamos con ellos, que es una cosa que hablábamos en mayo, que nos daba un poco miedo, ¿no?, que la gente no llegara a empatizar, y que va, yo creo que todo el mundo va de la mano hasta el final con Raquel, y todo el mundo, pues eso, sin entrar en spoilers, claro.
Digo, y yo cuando terminaba la película digo, ¿y a mí por qué este personaje me cae mal? Digo, me cae bien. Digo,
ya,
si
eso
tiene todos los ingredientes para caerme mal.
Porque
tu
yo
personaje.
Te digo una clave, creo.
No, di.
No, decirlo los dos, tú desde el punto de vista.
No, yo iba a comentar que a mí era una de las cosas que me preocupaban cuando tenía a mi cargo la responsabilidad de interpretar a Raquel Crespo, porque esta mujer tan cerebral, tan especial, con ese coeficiente de inteligencia, ¿no? Alguien... Por otro lado, tampoco cercano,
no,
tampoco familiar, ¿no? Alguien, una mujer que pasa desapercibida, pero que cuando la vas conociendo vas descubriendo que, pero esta, ¿de dónde ha salido, no? ¿Y qué pretende? ¿Y qué no la entiendes? Y eso me preocupaba, que el espectador no empatizara con ella. Y sin embargo, curiosamente, lo que ha pasado es al revés. Porque el espectador le gusta, le provoca curiosidad, ¿sabes? Y entonces necesita hacerse preguntas sobre ese personaje, y eso le hace participar y estar activo durante la historia y la película.
Claro, de ahí vendría muy bien la precuela.
No, yo iba a decir, y hay un dato muy importante que acaba de obviar Emma, que no podemos obviar porque es la premisa de la película, perdón, y es que todo tiene que ver con una hija. Es decir, diga lo que diga este personaje, cuente lo que cuente este personaje, si hay algo ahí debajo siempre, es que todo lo está haciendo por su hija. Y yo creo que es una manera de que el público empatice con ella. Es decir, al final, a veces perdonamos cosas a gente cuando la motivación es algo, ¿no?, en este caso, noble.
Sí,
independientemente
eso,
de lo que haga y lo que diga. Sin
y eso
de nuevo,
es lo que tú me decías.
Claro, yo
él siempre me decía, no te preocupes, es madre.
Claro, yo le decía, tú no te preocupes, tú agárrate a esto... De que tiene que ver con tu pequeña Alba, que es por la que tienes que conseguir ese dinero. Y a partir de ahí, haz lo que tengas que hacer, pero siempre con esa base que es de verdad y es real. Entonces, por ahí creo que el público engancha.
Por eso está también escrita. Es decir, es verdad que una madre, o también un padre, pero fundamentalmente sí, sí, una madre, por los lazos afectivos tan especiales, y esto es así, es capaz no solamente de dar la vida por un hijo, sino de llegar al extremo que haya que llegar.
Exactamente.
Si es salvaguardar por encima de todo su estabilidad, ya no te digo su vida, sino su estabilidad. Sí. Por un hijo, por una hija, me da exactamente igual.
Sí, sí.
Y eso es lo que hace, y quizás una reflexión muy buena, llegar a entender a veces las motivaciones y las cosas de esta mujer.
Sí, yo creo que va por ahí.
Tan fría en muchos momentos.
Bueno, quizá no sea fría la palabra, lo que pasa que es una mujer que está obligada a tapar lo que le está sucediendo. No puede mostrarse, tiene que esconderlo.
Claro.
Tiene que esconderlo para además conseguir lo que necesita, que son esos 70 Bin Ladens.
Está bien, porque desde un principio el espectador tiene los datos mínimos para seguir con interés, evidentemente, lo que está pasando en esa mujer. Y en esa primera llamada de contacto que tiene con los secuestradores, a partir de ahí el espectador se descoloca.
Sí.
Y era muy difícil esa secuencia, tanto a la hora de rodarla como a la hora de interpretarla.
Esa la ensayamos mucho con Dani Pérez Prada.
Sí, y la cuarta palabra.
Exactamente.
Muchísimo. Esa, pues claro, porque es una mujer, digamos que todo en ella está medido. Ella es una mujer que asume el control de una situación y de sí misma. Y mide sus palabras, mide sus movimientos, mide sus miradas. O sea, constantemente está con ese coeficiente de inteligencia que tiene, constantemente está planificando algo.
Siempre con una cuenta atrás. O sea, es decir, también yo lo que le decía a Emma es que de verdad que yo creo que Emma decía, no, pero ¿cómo ha preparado? Que no ha preparado nada, que esta mujer, al igual que los atracadores, la película arranca en un punto en el que esta mujer lo que necesita es un crédito y su plan, por decir algo, es llegar hasta ese crédito y es lo que consigue en el minuto 6 de película o en el minuto 5. A partir de ahí esta mujer va improvisando.
Sí, es una máquina.
Me refiero
que es
muy cerebral, que hablabais, ¿no? De que es muy cerebral.
Máquina mental.
Que yo tampoco creo que sea fría, pero es una mujer que, como dices, tiene que tapar, pero todo el rato está reinventándose porque la situación le hace reinventarse.
Sí.
Entonces, es todo el rato, antes decías, ¿no? El espectador nunca va a ir por delante. La única que va por delante de todos
es ella.
Es Raquel Crespo, exactamente.
Es ella, por eso también te despista.
Sí.
Te despista muchas veces porque dices, ¿por qué mira? ¿Por qué hace? ¿Por qué?
Es una computadora.
Todos los porqués están luego. Luego hay respuestas.
Exactamente.
Pero en un principio, enseguida al personaje de Emma Suárez cuesta.
Sí.
Porque dices, ¿por dónde va? ¿Dónde va a salir? ¿Qué va a hacer? ¿Y cuál es la comunicación que va a mantener, en este caso, con los policías que están fuera? Porque el atraco, y eso sí lo podemos decir, Coldo, no sale bien. Evidentemente, si no, no habría película. No sale bien y a partir de ahí ella juega contrarreloj para conseguir un dinero que tiene que entregar a una cierta hora del día siguiente. Los atacadores tienen que salir de allí con el dinero, que es lo que pretenden, y ser posibles sin muertos. Y ahí viene la tensión.
Sí. El conflicto de todo.
Sí, y luego es una película que te sorprende todo el tiempo, porque esta Raquel Crespo es una rehén. Y una rehén que en un atraco se atreve a dirigirle la palabra a los atracadores, porque luego son personajes muy de la calle, o sea, cualquiera de nosotros pudiera haberse encontrado en una situación parecida.
Y es un atraco muy de, muy muy local, quiero decirte, muy reconocible, no es un atraco americano, que es de otra forma, o los estamos viendo de otra forma.
No, lo que hablamos siempre de que es un atraco de andar por casa, es decir, justamente huimos.
A veces hasta chapucero.
Muy chapucero. Yo siempre digo que hemos rodado el peor atraco de la historia del cine y el peor tiroteo de la historia del cine, porque lo mismo, el tiroteo en la calle, que hay un tiroteo. Yo lo que les expliqué a los actores es que lo iba a rodar de una manera que quería que fuera lo más verosímil y lo más realista dentro de lo posible, evidentemente, pero que no iba a ser un tiroteo como los de las películas americanas. Y en este caso pasa lo mismo con el atraco es muy chapucero. Estos señores, por llamarles de alguna manera, estas dos balas perdidas que son el Jonan y Lola, Hugo Silva y Natalie Poza, han preparado el plan hasta un punto, y a partir de ese punto no saben qué cojones hacer, y con perdón, y lo que ocurre es, como dices tú, pues que ocurre el desastre. Llegan a un punto y la cosa sale mal y se complica la cosa. Y lo interesante también, perdona, era lo que está diciendo Emma, que la protagonista en este caso es una película de atracos donde la protagonista no es el atracador, o los protagonistas no son los atracadores, no es Ocean's Eleven, no es Plan Oculto, no es ninguna película en la que tú estés con ellos de la mano diciendo a ver cómo salen de allí con el dinero. No, es una rehén que está en el lugar equivocado en el momento más inoportuno. Y a partir de ahí, la película, como decía también Emma, pues va girando y va cambiando y va mutando en otra cosa, y es muy divertido de ver, yo creo.
Es verdad que tú necesitas a un director, lo has dicho siempre. Depende de cómo sea el director, trabajas de una forma u otra, trabajas con más tranquilidad. Cuando él lo tiene claro, tú lo tienes muy claro. Pero yo no sé si a priori, cuando lees el guión desde Teta Bin Laden, te da un cierto miedo, un cierto vértigo, o te enamora enseguida y dices, esto tengo
no,
que hacer.
No, con 70 Bin Ladens me pasó una cosa muy curiosa, y es que en un primer momento no entendí la historia, así te lo digo sinceramente. O sea, la entendí, pero no estoy habituada a leer una película de acción. Entonces me costaba entenderlo, ¿no? Porque además la peli tiene muchos giros. Y tratando de también intentar comprender el personaje de Raquel, me resultó difícil. Entonces, Coldo y yo habíamos coincidido en el Festival de Nantes, que él presentaba a Guernica y a mí me hacían una retrospectiva y se presentaba Julieta, La próxima piel, y él ya tenía el guión allí escrito, pero no me dijo nada.
No, es que yo me di cuenta
me debió observar.
Llevaba un tiempo diciendo, ¿quién puede ser Raquel? O sea, ¿quién es Raquel? Y llegué allí, yo no nos conocíamos personalmente.
No, nunca nos habíamos visto, además,
por eso,
antes.
Hombre, yo a ti sí unas cuantas veces, pero a mí no. Y fue un flechazo y dije, ya está, es que ya sé quién es Raquel. Y dije, no le voy a decir nada ahora, no voy a aparecer aquí el típico loco de hola, soy un muy fan tuyo y tengo un guión para ti. No, no. Dije, dentro de un mes, cuando haya pasado un poquito de tiempo, hablé con Majo, su representante, que es muy amiga también, y fue cuando le hicimos llegar el guión. Pero yo, cuando vi a Enma y en persona, dije, ya está, ya tengo a Raquel. O sea, y además no voy a parar hasta que me diga que sí.
Sí, y yo lo leí, no lo entendí, y yo le decía, Majo, es que yo no entiendo este guión. Y dice, bueno, tienes que quedar con Coldo, me gustaría que quedes con él, que os conozcáis y que le escuches. Y digo, venga, vale, entonces pues quedamos cerca de la academia y él me contó la historia otra vez, pero me contó todo el guión, no una sinopsis. Y claro, a mí ahí me fascinó porque vi la película que quería hacer. Y me transmitió el entusiasmo y me di cuenta de que estaba delante de un director de mucho talento y dije, esta oportunidad no hay que dejarla escapar, esta peli la tengo que hacer, y encima me está proponiendo algo en lo que quiere que yo salga completamente, o sea, distinta. No quiere a Emma Suárez, quiere una actriz en la que confía para hacer algo totalmente distinto. Esto no es lo habitual. Siempre te llaman porque te han visto en un registro, que les puedes dar lo que buscas. Y Coldo, precisamente, yo le dije, pero ¿tú qué es lo que has visto en las películas, en mis trabajos, para ofrecerme este personaje? Yo tratando de buscar un poco a ver por dónde ir. Y me dice, nada.
Claro, yo lo que quería es que hicieras algo justamente que no hubieras hecho antes y que no, incluso lo que decía también Enma, ¿no? Desde el trabajo ya físico, yo no quería ver a la Enma rubia de Julieta ni de la propia Pell, no, yo quería ver a una actriz interpretando un personaje que se llama Raquel Crespo y que tiene, vamos a hacerlo así, pues eso, muchas capas. No quería a Emma Suárez, la que conocemos todos. Y justamente, es cierto, cuando me dijo que has visto en mí y tal, le dije, nada. Y dije, igual, la acabo cagando aquí ahora, pero la idea es justamente sacarla, ¿no?, de esta Emma que conocemos todos, sí, y llevar a otro sitio, porque también sabía que no había hecho thriller y me apetecía mucho.
Ha sido un trabajo a medias, ¿eh?
Pero fíjate, yo entiendo mucho a Coldo. Es decir, Coldo, te lo apuntaba un poco antes, es un hombre que te ha admirado, o sea, que admira tu trabajo. Entonces, cuando te hemos viendo en tantos registros, porque si algo te has encargado en tu carrera, es de ir rompiendo registros. De la niña buena hay que pasar a esto, de esto has pasado a lo otro, de la comedia, que nadie te esperaba en comedia, has pasado no sé qué. Eso significa que tienes un abanico de personajes, que yo no sé si tú eres muy consciente de eso o no, Emma, pero tienes un abanico de personajes que al espectador y a un director como Coldo, que está muy acostumbrado a trabajar con actores y actrices muy importantes, llega un momento que dice, esta mujer es capaz de hacer esto y lo que se le ponga, y esta tiene que ser Raquel, y se empeña en eso. O sea, no es que tú la hayas visto en algo concreto que te recuerde a ese personaje, sino la capacidad de transformación que tienes. Y eso es lo interesante a la hora de poder ofrecerte un personaje.
Lo has definido perfectamente. Y la elección de Hugo y Natalie para los otros personajes es lo mismo. Claro, he trabajado con Hugo muchísimo. Yo he trabajado con Hugo en Carabullán, en Colombia. Hemos hecho El Ministerio del Tiempo, le conozco perfectamente. Y lo mismo, yo quería ver a Hugo en otro registro, en otra cosa que no lo hayamos visto antes. Y lo mismo con Natalie, que venía de ganar el Goya por No sé decir adiós. Y es una actriz dramática impresionante. Yo le quería ver justamente como una bestia animal, ¿no? Algo muy visceral. Y por eso cada personaje es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, ya desde incluso el trabajo físico, porque Emma va con el pelo castaño, tiene los ojos verdes, Natalie tiene un ojo blanco, tiene greñas, Hugo está con los rapados, adelgazó para la película. O sea, hay un trabajo físico ya de caracterización que yo creo que ha ayudado mucho a que los personajes también no tengan tanta fuerza luego.
Sí, y hay que decir a favor de Natalie Poza que cualquier actriz no se mete en una caracterización así, ¿eh? Porque no es fácil y bueno, va a la contra también, ¿sabes? De salir favorecida, o sea, que vas a salir con un ojo blanco, con tus cicatrices, hecha una macarra, con ese pelo, o sea, que lo que vas a provocar también es un poco de rechazo en el espectador, o sea que hasta que el ojo se acostumbra a esta mujer tarda un rato. De hecho, la aparición de ella en la película, en el momento que se abre la puerta de esto es un atraco con ese, con el pasamontañas este, es muy muy salvaje, muy masculina, ¿no? Muy,
mucha
muy
gente
visceral.
Que cree que es un hombre, hasta más avanzado
incluso
el metraje.
Andando, creo que es un trabajo corporal fantástico.
Sí, sí, sí. También. De hecho, Natalie, lo que proponía es eso, que el caminar fuera muy masculino, que fuera de pisar muy fuerte. De hecho, me mandaba fotos de animales, todo el rato, era, es muy graciosa. Y creo que han hecho un trabajo de composición los tres bestial. O sea, es que, como digo, desde el trabajo físico han conseguido luego crear unos personajes con un fondo brutal y es que, bueno, por eso.
Y los tres han entendido muy bien la propuesta, hablabas de animales. Los tres son tres animales heridos.
Totalmente.
Y yo a partir de ahí veo la película.
Sí.
Son animales heridos.
Totalmente.
Sí. Tanto el personaje de Hugo, por supuesto, Natalie y tú, ¿no?
Sí.
Y yo a partir de ahí entiendo la propuesta. Y entiendo lo que pasa, y entiendo la supervivencia, y entiendo incluso si hubieras metido mucha más caña todavía.
Ya.
Mucho más extremo, ¿no? Porque cuando se es un animal herido, no hay límites.
Exactamente. Yeah.
Y me gusta mucho que no, que tú misma, incluso como actriz, no te hayas puesto límite a ese personaje. Que le hayas querido de alguna
forma. Sí, claro.
Que le hayas entendido. Hombre, yo siempre que...
Hombre, es imposible hacerlo si no.
Quererlo. Pero que le hayas entendido y querido, que te la hayas llevado.
Sí.
Y eso me gusta.
Yo el otro día hablaba con su hijo y me decía a su hijo, es la mejor película de mi madre, tiene que hacer más cine de acción. Y le conté, le dije, pues tu madre no quería hacerla. Y me dijo, ¿pero por qué? Porque me decía que no podía. Y yo le dije, tu madre es Inma Suárez y puede hacer lo que quiera. Y es la verdad, es que faltaría más. ¿Cómo no vas a poder hacer lo que quieras?
Claro, eso. Joder. Yo creo que sí, ¿no? Que tú has ido un poco por ahí, ¿no? Porque
hombre, yo me he divertido muchísimo haciendo esta peli, te digo la verdad. Me he divertido mucho en todo lo que ha sido ese rodaje en el banco, que estábamos todos los rehenes, todo el equipo trabajando ese plano secuencia que hay al principio de la película. Fue muy divertido de rodar, ¿no? Porque también yo me sorprendía haciendo un thriller, ¿sabes? O sea, yo me puse mucho en las manos de Koldo para que él me guiara por donde tenía que él y tenía una confianza ciega en lo que él me pidiera, es lo que tenía que hacer. O sea, muy en este sentido he sido, creo, bastante dócil porque veía que él tenía muy claro la peli que había que hacer y es un cinéfilo, es un apasionado del cine de género, te puede dar todas las referencias del mundo, se sabe películas y planos de memoria y eso es maravilloso. A mí me habló de Tarde de perros, de Sospechosos habituales,
Casa de juegos de Mamet, Jackie Brown. Entonces, yo les iba mandando deberes a los actores.
Nosotros siempre nos empeñamos en comparar películas,
ya,
¿no?
Ya, sí, también.
Y yo no tengo muy claro, es decir, claro, Tarde de perros es una película de atraco, un atraco tampoco que sale mal, pero los personajes son muy distintos.
Me encanta que digas esto porque de verdad es que yo no he tenido ninguna referencia.
Este
sí, a mí cuando me dice, no, es una mezcla de tal, yo te juro que deliberadamente no he intentado ni que se parezca a B, a C o a, nada, al revés, que sea lo más fresca. O sea, es evidente que pueda recordar lo que tú dices porque a todos nos viene a la cabeza Tarde de perros, por lo que dices, porque sale mal. Pero ni los personajes se parecen, ni las motivaciones, y en este caso además, como digo, es una rehén. Pero es cierto que no, que si se puede recordar algo es al cine kinky sin entrar tampoco en ninguna película. Pero no, te aseguro que no ha habido ninguna, porque muchas veces los directores pecamos de homenaje a esto, nada, no. Yo esta vez he intentado ir lo más libre posible a todos los niveles y no intentar homenajear ni que se parezca ni que recuerde, y creo que eso es un acierto.
Claro,
porque
que sí. Y además, Koldo, yo iría más allá, es decir, la pareja de policías,
sí,
fantásticos,
sí,
tanto
sí.
Bárbara
como Dani,
están fantásticos,
sí.
Los dos, es otra propuesta.
Totalmente.
Es una propuesta magnífica.
Totalmente.
Porque es la tensión de dentro, el fútbol en este país paraliza absolutamente
todo.
Y por muy importante que sea el atraco, están todos pendientes del Atlético de Bilbao. Y además, como el personaje de Bárbara, de alguna forma sobrelleva al personaje de Dani, que se las trae, ese policía.
Sí, 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 sí.
Y como la otra,
sabe
llevarlo, que está maravillosa Bárbara también.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, y él, pero que... como otra película, es decir, es una película conjunta, pero dices, me encantaría saber cuáles son las aventuras del día a día de estos dos.
Cómo
se complementa el interior del banco con el exterior, ¿verdad?
Sí, además, claro. Mira, lo hemos comentado alguna vez, ha pasado una cosa muy chula en este rodaje que no pasa nunca en los rodajes, y es que tenía disponibilidad total de los actores y los decorados prácticamente todo el rato, con lo que tuvimos la suerte de rodar la película cronológicamente.
Eso es un suertón, ¿no?
Eso no pasa nunca. Entonces, rodamos evidentemente por espacios. Rodamos todo el interior del banco primero y luego rodamos todo el exterior, de manera que tanto Dani como Bárbara podían saber también qué había pasado en el interior, cuál era el tono de la película, cómo estaban interpretando los personajes, y todas estas relaciones espaciales interior-exterior, pues podíamos jugarlas muy bien. O sea, además, perdón, íbamos montando la película a medida que íbamos rodando. De manera que yo llegué al último día de rodaje con Enma, perdón, con la película montada entera. Yo tenía toda la película montada, menos la secuencia de Enma. Luego siempre le damos vueltas y tal, pero es una maravilla el poder trabajar de esta manera, porque sabes de dónde vienes y sabes a dónde vas. Y eso sí. Es una suerte que no pasa nunca. Y no sé si se repetirá alguna vez, pero encima rodábamos en el centro de Bilbao, íbamos andando, volvíamos andando a casa. Y lo que decía Enma, nos dejaron un banco, un edificio de Cuchabank, de la BBK, nos dejó el espacio donde teníamos todo, producción, vestuario, maquillaje, otros sets incluso de la película, la caja fuerte, sí, tal cual, y se daba algo que era real, que íbamos rodando 3 semanas en el interior y los actores estaban,
sí,
hasta las narices,
estaban
encerrados.
Sí, era muy importante porque precisamente medir el agobio, medir el paso del tiempo, medir el calor, porque se va desarrollando, o sea, el sentido del tiempo cuando estás encerrado se transforma. Entonces los cambios también van siendo muy sutiles, el desabrocharse un botón de repente cobre una importancia en imagen muy grande, ¿no? Es un gesto, ¿sabes? El sudor, el cansancio, la expresión corporal, medir, porque estábamos todo el tiempo con los brazos en alto, hay que medir cuándo los puedes bajar, yo creo que esta película, si no la hubiéramos hecho en orden cronológico,
hubiera sido muy complicada, porque los rehenes también van perdiendo la compostura, se van sentando de una manera, de otra, se quitan la corbata.
Cuando toda la parte emocional.
Hombre, evidentemente.
Se recuerdan el récord y bueno.
Evidentemente, pero.
Por supuesto que si hay que hacerlo con el
récord,
se hace.
Sí, siempre se ha rodado.
Pero evidentemente para ellos, incluso la sensación de agobio de empezar y como el agobio.
No,
está
para mí habría sido muy difícil.
A las 3 semanas estaban agobiadísimos, están encerrados.
Que además es un personaje que mira.
Sí.
Y claro, ¿sabes? O sea, medir la intensidad de esas miradas, dónde estás mirando, el plan, la estrategia de tu plan, ¿no? Y medir el agotamiento también en esa, el cansancio en esos ojos, tampoco es un personaje muy interior. No era fácil. Yo recuerdo que yo salía del rodaje, llegaba a casa con dolor de cabeza, ¿eh?
Me lo creo.
Porque son estas personas que tienen esta inteligencia suprema y esta maquinaria que es una computadora en su cabeza, que archivan constantemente todo, o sea, son máquinas, ¿no? Van a una velocidad que no es la normal. Yo, desde luego, soy completamente antagonista de Raquel Crespo. Yo soy un desastre, soy una mujer desordenada en cierto modo, ¿no? Más imprevisible, más intuitiva, más, o sea, no soy...
Con lo cual queda claro que eres una gran actriz. Porque te lo crees en la película.
Y terminaba el rodaje y decía, madre mía, qué dolor de cabeza. Claro, es que estás todo el rato pensando, ¿no?
Qué bien. Sí, sí. Qué bien. Claro. Viva ese dolor de cabeza.
Sí. Bueno, ha funcionado.
Estamos llegando al final, llevamos media hora, chicos.
Qué rápido.
Coldo, estás en otra cosa de atracos con una serie que ahora todo el mundo mira.
Sí.
Con lupa, y el mundo entero está pendiente de la segunda o tercera,
sí,
depende
tercera,
cómo
sí,
la entrega de La Casa de Papel. No te voy a preguntar, no te preocupes, porque sé que no podéis hablar mucho.
Nada.
Que va de atracos, que más sofisticados que este.
Eso
menos
es.
Apuceros, muchos actores, mucha presión, con
pero,
lo cual...
Pero fue además 10 días después, terminé la película, lo que es terminada un 28 de agosto, creo recordar, y el 15 de septiembre me había incorporado a la serie.
Sí,
o sea, de atraco en atraco, y lo bueno es que, como dices tú, son atracos casi también antagónicos. Uno es muy sofisticado y el nuestro es muy chapucero, con lo cual estoy disfrutando, pero hay mucha presión, claro que sí, porque... Hay 150 millones de suscriptores en Netflix que están esperando en todo el mundo esta serie como agua de mayo, y ahí estamos.
Bueno, cuando llegue hablamos.
Claro,
Pablo,
vamos, encantada la
seguro.
Vida.
Seguro. Y hoy más tenemos, estoy muy contento, te voy a tener mucho, porque voy a hablar contigo de una serie que acabas de terminar con Mariano, y sobre todo con una de mis directoras favoritas,
también,
Gracia Querejeta.
Sí.
Que os va a unir a tres grandes, a ti, Emma, a Natalie y a Adriana. O sea, ni más ni menos. Tres mujeres que hablan, que se cuentan sus cosas y algo más. Hasta ahí vamos a leer. ¿Te parece?
Así es.
Toda la mierda para el rodaje, que empiezas ya.
Gracias.
y que te lo prendas todo de memoria, y si no te lo aprendes de memoria, no te preocupes, que te va a salir muy bien.
Muchas gracias.
Yo sé que eres muy constante y muy trabajadora. Felicidades de nuevo, Emma, un trabajo bárbaro. No es que no puedo decirte más. Cuando te lo digo de corazón, si no, no te lo diría. Y Coldo, gracias por hacernos disfrutar.
Joder, yo encantado.
Porque yo, y no sabes que no soy el único, te has encontrado con muchos compañeros.
Sí, la verdad, estamos muy contentos de la acogida que está teniendo a nivel de crítica, de público, comentarios en Twitter, y ya digo que las críticas están siendo estupendas.
Todas buenas, Andrés, yo estoy alucinando. No hay crítica mala para Coldo.
Claro que no, ni para ti.
No, hombre,
estamos muy contentos.
Hablando
y yo estoy segura de que va a ser una película que va a tener mucho éxito.
Yo espero que también este fin de semana la tenéis en todas las pantallas de España. 70 Bin Ladens. Ya sabéis que son los billetes de 500, por si alguno todavía no sabe esta historia. que va de otra historia. Gracias, amor. Un besito
gracias,
fuerte.
Andrés.
Muchas gracias, Coldo.
Alfredo Landa, Javier Bardem, Concha Velasco, Gracita Morales, Santiago Segura. Todos ellos y muchos más te esperan en Flixolé, la mayor plataforma de cine español en HD. Por 2,99 euros al mes, entra y disfruta del mejor cine. Regístrate en flixolé.com y descarga nuestra app.
Bueno, pues si hemos hablado de una buena película, desde mi punto de vista vamos a una película extraordinaria. Clint Eastwood es de los que abandona siempre el cine. Le pasa un poco como Woody Allen, que dicen que siempre va a ser la última. Es decir, él, tengo que decir en su honor, que él nunca dijo que iba a dejar de dirigir, pero sí que como actor, la última vez que le vimos en cine, dijo esta es la última. Pero claro, ¿quién se resiste a un personaje como el de Mula? Una película dirigida e interpretada y que ha hecho que Clint Eastwood vuelva a lo grande a interpretar una grandísima película.
La familia es lo más importante que hay. No sigas mis pasos. Antepuse el trabajo a la familia. Por querer ser alguien importante de puertas para afuera, acabé siendo un fracasado en mi propia casa. He sido un padre nefasto. Un marido nefasto. Lo he echado todo a perder.
Es verdad que está basada en un personaje real, aunque creo que ha habido varios personajes de los que Eastwood ha intentado emular de alguna forma. Él interpreta a un hombre de 90 años, un horticultor, un hombre que ha estado, lo decía ahora el tráiler, más preocupado por sus flores, por sus viajes, que evidentemente por su familia, a la cual ha ido abandonando. Es un ser con un carácter no muy social, las cosas como son, no muy sociable con los suyos, y eso hace que casi sea un poco antipático, aunque luego, según va transcurriendo la película, el espectador se pone de su lado y tiene una empatía total, porque llegamos a conocer a ese personaje y a quererle. Bueno, pues este hombre va a encontrarse en un momento de su vida, de una forma terrible, le van a echar de la casa porque no puede pagar la hipoteca, casi va a ser un hombre sin ningún tipo ya de futuro, y está en una situación muy crítica. Va, porque la nieta le sigue queriendo mucho, va a la pedida de soltera de la nieta y allí se va a encontrar, porque como vive en un terreno fronterizo con Texas, va a encontrarse con un hombre de origen mexicano con el que va a hablar y va a comentar que en la furgoneta que tiene desde hace muchos años, en todos los viajes que ha hecho, nunca le han detenido, nunca le han puesto una multa, nunca ha tenido ningún problema, y entonces le da una tarjeta para que se ponga en contacto con unas personas que le pueden ayudar y hacer conseguir mucho dinero. ¿Cuál va a ser su trabajo? Pues evidentemente transportar droga de un punto a otro y de esta forma irá ganando un dinero más que considerable. Es consciente de todo momento de lo que hace, pero lo que hace o intenta es buscar un futuro a los años que le queden de existencia. Película estupenda, película de un actor que ya no se puede decir más de él, de un director en plena adolescencia y evidentemente de un cuadro de actores fantásticos. Bradley Cooper interpreta a un policía extraordinario que va a seguir la investigación de alguna forma de estas mulas. Por otro lado está Lawrence Fishburne, que está también estupendo. Diane Weiss, que hace de su mujer, o la que fue su mujer, de su mujer, mejor dicho, en uno de los capos de la droga, interpretado magnífico también Andy García. Es decir, tiene un reparto extraordinario, una película que se ve muy bien y que yo creo que todos los amantes al género y todos los amantes de Eastwood van a salir muy felices después de ver Mula. Bueno, yo no sé si vais a salir muy felices de ver La Mujer de la Montaña. Son de estas películas que a mí me despierta cierta curiosidad porque vienen de países como Islandia, ¿no? Aunque esta sea una coproducción con Francia y Ucrania, es una película islandesa. Habla de la historia de una mujer de 50 años que le va a pasar algo muy interesante.
¿Estáis listos?
Sí, sí.
¿Qué hacía el helicóptero ahí?
Ya has cumplido con tu cometido.
Ahora tienen generadores. Tenemos que llevar a cabo
vale,
el plan.
Ahora, el mundo tiene los ojos en nosotros. Es el momento perfecto para tu manifiesto.
Por Dios, una niña.
Aquí tiene una carpeta con toda la información sobre este asunto.
A sus 50 años, Kala, profesora de canto y mujer independiente y desencantada, declara la guerra a la industria local del aluminio que está contaminando su país. Para ello, pues se va a enfrentar a todo tipo de riesgos con el fin de proteger el medio ambiente en Islandia. Pero su situación podría cambiar con la llegada inesperada de una carta que por fin daría luz verde a sus trámites de adopción de una niña. Conflicto familiar, conflicto emocional, conflicto personal y una persona comprometida con el medio ambiente. Es una película, como os digo, que se deja ver, que yo creo que, bueno, que tenga una distribución a nivel nacional, no creo que sea una película de grandes circuitos, pero bueno, más de un curioso habrá, como me pasó a mí, y yo la disfruté en lo que cabe. También he disfrutado mucho con esta película de animación. Todas las semanas nos llega una peli de animación, con lo cual, y además estamos viendo lo que está pasando con El Dragón, que es número uno, y no estamos en épocas de vacaciones. Así que las distribuidoras han visto que no hay una fecha idónea, que no solamente hay que meterla en Semana Santa o en Navidades o en verano, las películas de animación, que tienen un hueco a lo largo de una temporada, como pasa con cualquier otra película. Ojalá Gorky, Las Mascotas de la Reina, tengan suerte.
No debería estar enjaulado. Soy el corgi de la reina. El duque de Edimburgo me ofreció como obsequio a la reina. Aunque de cachorro no siempre me comportaba como debía, sin duda era el favorito de la reina.
¡Oh, Rexy! ¡Qué tripita más suave!
¡Qué maleducado!
¿Ah, sí? Soy tan popular que su majestad ha puesto mi imagen en una taza.
Rex es el perrito corgi más querido por la monarca británica. En el palacio de Buckingham, Rex vive una vida de lujo, evidentemente, como todos los perritos que viven allí. Ya sabéis que este perrito, que es una raza muy especial, le hemos visto a veces a la reina con esos perritos. O sea que en eso la raza no se la inventa. Bueno, lo que pasa es que este perro, Rex, es muy arrogante, ¿no? Incluso a veces puede resultar bastante irritante. Él va a causar un incidente diplomático, se va a ver forzado a vivir como un perro callejero en las calles de Londres. No es que la reina le eche, pero bueno, eso no lo cuento porque lo vais a ver en la película. Pero durante este viaje, para regresar de nuevo en compañía de la reina, nuestro protagonista, Rex, encontrará el amor, descubrirá su verdadero yo y, lo que es más importante, brindará a niños y a grandes muchas aventuras. Así que especialmente dedicado a todos ellos. Vamos con dos películas que se estrenan ya directamente en el circuito de versión original, que no podemos ofrecer a los trailers, si podemos, pero no vamos a poner su versión original, y que va fundamentalmente a público que va buscando este tipo de cine, porque nos viene desde Macedonia, una coproducción entre Macedonia y Albania, Cold Number, una historia que la sitúa en los años 90. El gobierno de Yugoslavia canceló la autonomía de Kosovo, disolvió su parlamento y cerró la televisión nacional, ¿no? Las nuevas autoridades reorganizaron toda la vida institucional, mientras que la mayoría de los ciudadanos respondieron manifestándose pacíficamente. En esta nefasta época, cuando Fadili, que trabajaba como archivista, tiene que elegir entre dos opciones, sabiendo que ambas son injustas, pues así, involuntariamente y a mala gana, se traga la vergüenza, soporta la presión que le viene de todos lados y lidia con la mala reputación por una sola razón: proveer de bienestar a su familia. Es lo que, de alguna forma, está basada en casos reales, es decir, es lo que pasó a toda una población con una guerra absurda, con un gobierno, bueno, del que mejor no hablar, pero que es historia reciente y no historia de hace 200 años. Así que película interesante para los que buscan, como os decía, un tipo de cine diferente. Lo mismo pasa con Háblame de ti, es una película francesa, aunque tiene como protagonista Fabrice Luchini, un actor italiano, pero que se mueve muy bien en el cine francés, y que en esta ocasión interpreta una comedia dramática en la que él interpreta a un hombre de negocios respetado y un orador brillante. En su vida no hay lugar para el ocio o la familia. Un día sufre un derrame cerebral que da el traste con su brillante carrera profesional y le causa problemas profundos de habla y memoria. En su rehabilitación va a recibir el apoyo de una mujer, de Jane, que es una joven logopeda. Gracias al trabajo y evidentemente la paciencia de este tipo de especialistas, Jane y Alain llegarán a conocerse y cada uno a su manera tratará de reconstruirse y empezar una nueva vida. Son películas que de alguna forma las hemos visto, no sé si igual, pero diferentes, y bueno, son historias de superación que cuando hay historias de amor por medio y tal se llaman o se ponen el genérico de comedia dramática.
Hola, señor Bacler.
¿Nunca das las gracias?
¿Qué va? Hay dos errores. Llegamos tarde.
Debe descansar.
Descansaré cuando me muera.
Señor. Señor.
¿Se encuentra bien?
Le ha dado un ictus.
Espero que no sea grave.
Pues es un placer el poder hablarnos de una grandísima película. Yo la vi hace varios meses. La película, su distribuidora en España tuvo la gentileza de pasármela. Y la verdad es que me gustó muchísimo porque uno no esperaba este tipo de película. A veces uno se informa, lee, etcétera, y a veces sí, para bien no sirve de nada. Es mejor ver la película, disfrutarla y sacar tus propias conclusiones. Es lo que me pasa a mí con Las Herederas. Las Herederas llega este fin de semana a toda España, una película que obtuvo importantes galardones en Berlín, que gusta mucho allá donde va, que gusta especialmente a la crítica, pero que es una película hecha también para el público. A veces los críticos y el público parece que nos encontramos en puntos dispares, pero esta es una película que el público va a entender perfectamente, y yo creo que las mujeres de una cierta edad en especial, porque es una historia muy de verdad, con la verdad por delante, que puede ocurrir, ocurre en un país distinto al nuestro, ocurre en Paraguay, pero podría ocurrir en cualquier lugar del mundo, ¿no? A veces las historias pequeñas, las historias más locales, son las más universales. Parece un dicho y parece un refrán, pero es verdad, es la historia de dos mujeres, fundamentalmente de una, que va a despertar de una especie de letargo, o así la quiero ver yo en la película, ¿no? Una mujer que tiene una relación sentimental con otra mujer, que una de ellas, bueno, se van desprendiendo de todo el contenido valioso de una gran casa para sobrevivir, y una de ellas va a tener que enfrentarse a un problema grave y la otra va a tener que salir de ese entorno, de ese claustro, de ese sitio elegido por ella de resguardo para enfrentarse a la vida y evidentemente a sus propias emociones, ¿no? Más o menos, no os quiero develar demasiado. Vamos a escuchar un poquito de Las Herederas y a continuación hablamos con su director.
Pero esta es una deuda. Acá dice estafa.
Decime, ¿algo de tu familia que se haya vendido?
O sea, hasta el auto que me regaló mi papá está a la venta.
Tenía una deuda nomás. La acusaron de estafa. Y le mandaron adentro.
¿Cuántas veces habrás visto y oído este fragmento, Marcelo Martínez, y director de Las Herederas?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer gracias estar aquí realmente en Madrid para nosotros. Como te decía recién, de Paraguay, una película que pueda tener la posibilidad de llegar hasta Madrid es hermoso. Yo me crié mucho viendo las posibilidades que tuve de cine español en el Centro Español de Paraguay, que se llama Juan de Salazar. Pero por eso te digo que en este caso la direccionalidad sea distinta y que una película de Paraguay pueda estar aquí es un honor para nosotros, una gran alegría.
Hombre, alegría, y lo hablábamos un poquito antes de empezar la entrevista, Marcelo, es cómo Paraguay es casi un hecho insólito. Primero que nos llega a nosotros, tienes paraguayo, que no nos llega prácticamente nada. Tampoco creo que tengáis una cinematografía muy fuerte. Pero independientemente, sí es un hito el que después de Berlín, y eso lo hablábamos tú y yo, la película se haya estrenado y se esté estrenando en muchos lugares del mundo con muy buena recepción. Y yo creo que la alegría que te llevas un poco es esa, ¿no?
Claro que sí. Yo creo que hay una conexión muy grande con mujeres en muchos lugares y sobre todo en muchos lugares donde hay historias de autoritarismo, en muchos casos también como Rumania, India. Me impresionó muchísimo haber estado en esos lugares, haber compartido una historia que parece que pasaría en la esquina de mi casa en Asunción y que de repente la gente la sienta, que también puede estar muy cercana a sus realidades. Por eso también estamos muy entusiasmados con estar en España, porque creo que los personajes de la película podrían perfectamente ser de un barrio de Madrid o de cualquier otra ciudad de España.
Es verdad, yo te lo decía antes, a veces lo local es muy, muy universal. Esta es una historia que nace muchas veces de tus vivencias y de tus propios recuerdos. Lo has dicho en muchísimas entrevistas, de esas conversaciones oídas de chaval, de niño, que luego has ido formando y que luego has ido encadenando y evidentemente creando las distintas mujeres que salen, pero fundamentalmente la principal y la mujer, la compañera del personaje central de la peli. ¿Por qué tenías en tu cabeza esta historia? ¿Tanto te apetecía hablar sobre este tipo de mujeres?
No, me apetecía mucho más hablar de los momentos de la vida en los que uno tiene la posibilidad de volver a empezar, ¿verdad? Y me apetecía mucho también, ¿sabes qué? Ese perder el lugar de pertenencia. Cuando crees que perteneces a algo, sea una clase social, una relación, y es como que algo que está naturalizado en tu vida, y de repente eso desaparece, que nos pasa mucho a los seres humanos, a veces mismo con los duelos, ¿verdad? Surgen un montón de otras posibilidades. Y creo que mientras estamos en ese otro lugar no vemos, ¿verdad? Pero cuando ese lugar de pertenencia se pierde, nace algo muy hermoso. Entonces, para mí, muy hermoso como posibilidad si uno lo sabe ver y lo sabe aprovechar. Entonces, me parece, sobre todo, que a partir de ese lugar, ¿verdad? Y a partir de empezar a ver también alrededor mío, en mi entorno, tía, madre, vecinas, primas, abuelas, hermanos, un montón de mujeres en un país tan machista, ¿verdad? Sobre todo a primera vista como Paraguay, pero aunque la mujer yo creo que tiene una presencia importante, sigue siendo un país muy machista. Empecé un poco a crear primero ese personaje de Chela y a partir de ese personaje busqué lugares que yo sentía cómodos. Para mí filmar en una cárcel de mujeres, como se filmó la película, podría ser difícil, pero en mi caso era un lugar que yo conocía, en el que me sentía cómodo, había estado ahí varias veces. Me gustaba en la cárcel de Paraguay cómo las mujeres se sentían muy cómodas, muy honestas, muy cómodas con su fisicalidad, con su sexualidad, con su amistad, con sus relaciones. Y me parecía que la prisión a veces estaba fuera de ese lugar, no dentro. Uh-huh. Entonces me parecía que de ese tipo de cosas quería hablar cuando empecé a escribir la película.
Es curioso, hay una cosa que me gusta mucho, son los espacios. Tú nombrabas a la cárcel, la casa es fundamental, uh-huh. y cómo esa casa va despoblándose de alguna forma de todos o los recuerdos que han compuesto no solamente su propia vida, su propia infancia de la protagonista, sino incluso la vida de otros, porque así lo quiere recordar ella, el propio espacio de ese coche que le va a servir para buscar su propia libertad, su propia emoción. Los espacios en esta peli, o así lo quiero ver yo, insisto, Marcelo, son fundamentales.
Sí, se volvieron más fundamentales teniendo un poco en cuenta de que en Paraguay no teníamos ni la posibilidad ni el presupuesto para hacer una película en muchas locaciones. Entonces cada locación tenía que significar mucho. Y realmente esa casa, yo tengo la suerte de que trabajo con un mismo equipo hace más de 10 años, haciendo los cortos primero y ahora el largo. Entonces de repente me era muy fácil hablar con el director de arte, que lea el guión y que él entienda el tipo de casa del que estábamos hablando, y realmente tuvimos el privilegio, que no existe mucho en el cine de bajo presupuesto hoy, de haber hecho los empapelados. Nosotros elegimos el tipo de papel para los empapelados, los cortinados, los switches de la luz, todo lo era una casa depósito, esa locación. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de hacerla de cero, de construirla en base a esta historia de los personajes, trayendo un montón de platería de la casa de la tía vieja, uno, de la casa de la abuela, por ahí un mantel, un mueble de mi casa, cualquier cosa que de alguna manera tenía algo de historia,
¿no?
Claro.
Tiempo, claro.
Entonces fue como muy divertido también todo ese proceso de armar esa casa, que tiene un montón de significados, y que de ser una casa oscura, también de a poquito se pueden empezar a abrir ventanas y se puede dejar de repente entrar la luz.
Fíjate, me recordaba a Bernarda Alba, Salvando las distancias, ¿no? Como esa luminosidad siempre está cerrada, ¿no? Por los habitantes. Es otra historia, evidentemente.
Sí.
Y ese coche, que a mí me parece fantástico, como ella va agarrándose, casi es un personaje más.
Claro que sí. A mí nos fue muy difícil encontrar ese auto en particular. Y realmente se hizo, te cuento, un trabajo de sonido muy delicado. Pusimos como 7 micrófonos para que se sienta también la herencia del coche, el peso de ese motor viejo, de todas las partes del auto, los asientos con sus ruidos, todo. Para mí eso es lo lindo que tiene el cine. Y el cine en un país como Paraguay, donde no hay muchas reglas. Entonces es como que al no estar todo reglamentado, tenemos la posibilidad de poder nosotros crear el modo que necesitamos para poder filmar esta película. Y tuvimos realmente toda la gente, yo te tengo que decir, del equipo, estaba muy entusiasmada. Yo ensayaba con las actrices en mi casa, después tomábamos un café, después seguíamos ensayando, tomábamos una copa de vino. O sea, tuve como mucho, casi como esa sensación de un estudiante que hace su primera película, que es muy lindo, yo creo que en el mundo de hoy, donde está todo tan, a veces no se puede trabajar tantas horas, se puede hacer esto, lo otro, no ensaye, se empieza a ensayar 2 semanas antes. O sea, yo ensayé meses antes, no todos los días, pero tuve la oportunidad de desarrollar una relación muy cómoda con las actrices para después poder trabajar con ellas de la manera que trabajamos durante el rodaje.
Ahora hablaremos de ellas porque están extraordinarias. Pero además eres muy valiente y es una película muy valiente porque trata un tema que no en Paraguay, yo creo que también las apunta en mucha entrevista, no es habitual, que es el tema del amor y del amor entre dos mujeres, ¿no? Ya dos mujeres maduras, dos mujeres que llevan mucho tiempo, que han asumido su propia sexualidad, pero siempre dentro de ese núcleo, dentro de esa casa, pero que tienen un amor de pareja de muchos años, y eso está muy bien contemplado en la película. Pero es algo que no sé cómo es, yo no conozco mucho la sociedad paraguaya, pero tú sí lo has dicho en muchos momentos, que es algo que picó mucho cuando la gente vio la película, que le sorprendió y que causó ciertas ampollas, ¿no? ¿O no?
Sí, yo creo que la sociedad paraguaya está muy acostumbrada, muy cómoda con los personajes que aparecen sobre todo mucho en televisión, que son personajes muy camp, por ejemplo, hombres que son muy afeminados y de los que le permiten a la gente reírse, o mujeres que son muy masculinas, entonces la gente puede reírse. Yo creo que molestó porque era amor, como tú mismo lo dijiste, era una relación de amor y quizá el amor moleste mucho más que cualquier otra cosa. Y si venís de una sociedad en donde molesta el amor, hay algo que está mal. Yo creo que para mí eso fue muy impresionante, porque realmente no me hubiese dado cuenta antes, recién me di cuenta después, porque yo dije, me parecía en Paraguay una pareja de mujeres no va a generar tanto escándalo, siendo que en la tele hay un montón de personajes trans y un montón, pero yo después me di cuenta, claro, es siempre en torno de comedia,
la parodia
para reírse, para burlarse, ¿verdad? Pero de repente cuando presentas cualquier tipo de persona fuera de lo que la gente, o de relación que a la gente no está acostumbrada, fuera de la norma, de repente empiezan a volverse muy locos, y en nuestro caso los grupos fundamentalistas, esos que se hacen llamar profamilia y toda esa cantidad de cosas, tuvieron como una reacción muy negativa con la película. Y también una senadora, que creo que eso fue noticia un poco aquí, que le gritó a Ana Brun cuando tuvimos un homenaje en el Senado, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una senadora de la nación que tiene una, que vive en el medievo, ¿verdad?
Qué fuerte, sobre todo porque es duro. Bueno, aquí claro se vive con mucha más normalidad, evidentemente, pero eso habrá pasado en distintos países. Tú apuntabas la India, por poner un ejemplo, apuntabas a otros países donde si todo es oculto no hay problema, pero cuando se habla en voz alta de ello, molesta. Sigue molestando, desgraciadamente. Sí. El amor, como tú dices, venga de donde venga, sigue molestando.
Yo creo que sí, y lo que me impresionaba, porque me parece que en el núcleo de la película no está la sexualidad, yo creo que es una película de un montón de otras cosas, y creo que esas cosas que tienen que ver con los encierros, que tienen que ver con la opresión que hay en el personaje y toda esa contención, viajan muchísimo fuera de Paraguay a esas sociedades oprimidas, se entienden demasiado. A mí me impresionaba, te voy a decir esto que no es ningún spoiler, pero me impresionaba que mucha gente le dice a Ana Brun, yo estoy buscando las llaves de mi auto, ¿verdad? Como de alguna manera gente que está buscando un camino.
Escaparse.
Sí, sí, sí.
Escaparse. Tiene que ser duro, ¿eh? Uh-huh. Vivir en no sé si en clandestinidad, pero sí sin poder expresar tus propias emociones y sentimientos.
Sí, yo te debería decir que en la construcción de la película tuve muchísimo apoyo y aporte también de las actrices en todo este tiempo, de hacer que de alguna manera la película pueda ser lo más honesta posible, porque creo que trabajé con un grupo de gente muy, o sea, me siento muy privilegiado en todo sentido, fotografía, arte, sonido, siempre ha sido un placer la gente con la con la que trabajo, siento que es muy talentosa en producción, por supuesto que sí, son 6 países que creyeron en esta historia, creyeron que era importante contar esta historia y que de alguna manera apostaron a poder producirla.
Me gusta mucho el trabajo, fundamentalmente, insisto, de todos, porque todos yo creo que están muy medidos, todos los personajes, pero fundamentalmente las dos mujeres. Primero porque son dos actrices muy valientes y se nota. Después porque lo han trabajado todo de la normalidad más absoluta. Tercero porque no tiene grandísimos diálogos para que uno se quede en la memoria con frases, sino diálogos muy naturales, muy incluso cómplices, de gente que lleva mucho tiempo juntos y no le hace falta expresar ni explicarle al otro. A veces a mí las películas me descolocan cuando se supone que hay dos personas que llevan 30 años juntos y cara a la galería te dan unas explicaciones larguísimas. Dices, si en la vida real no es así. Es decir, cuando uno se conoce mucho se habla casi lo justo, porque se supone que las claves están hechas. Eso está muy bien contado en la película, pero fundamentalmente están contadas las miradas de las dos protagonistas y de su protagonista central. La evolución de esa mujer, la evolución de ese personaje, la vamos viendo en su rostro, en su mirada, cómo va creciendo, cómo va saliendo de esa casi agorafobia, ¿no?, que es su propia casa, su propio entorno, su propia estabilidad para enfrentarse a la vida. Y a mí me gusta la mirada de esa actriz.
Yo me acuerdo cuando hice el casting, porque Ana Brun me habían recomendado en algún momento, hice el casting y yo siempre, como al final del día, me quedé con dudas, dije, ¿será que es? No es, como pasa siempre, sobre todo a un director que está haciendo una primera película. Y me acuerdo que le llamé, como en Paraguay todos nos conocemos, es una muy, muy provinciana mi ciudad, Asunción, le llamo a mi mamá y le pregunto, mami, ¿vos le conocés a esta señora? Bla, 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 bla. Y me dicen, le conozco poco, pero me acuerdo de sus ojos. Me dijo, y una persona que es recordada por su mirada, por sus ojos, me parece que es algo hermoso para el cine, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que Ana Brun tiene ese don maravilloso de la mirada, de los ojos, que se quedan como muy impregnados. Me parece que es algo que llama mucho la atención de ella, de ella siempre, ¿verdad? En todo lo que es su cuerpo, su rostro, todos los ojos tienen como una presencia muy grande, y creo que ese es un tesoro para el cine. Me imagino que si Ana Brun nacía en otro país, iba a ser ya 40, 50 películas.
No, es una actriz soberbia, pero además sabe entender muy bien ese personaje, quizá por los ensayos que tú me hacías o por las charlas que habéis tenido conjuntamente, sabe entender ese personaje y sabe trasladarlo a la mirada, que es a veces los de cine. Como tú dices, el cine muchas veces es un primer plano. Si esa mirada está muerta o no expresa nada, no es que te eche para atrás, pero no llegas a entender al personaje, ¿no? Y ella te ha dado todo. O sea, en eso tienes que estar muy feliz.
Sí, no, yo siento que hubo una entrega gigante de las actrices en general, y Ana Brun, de repente, que era una persona que estaba, no quiero usar la palabra retirada, porque ella no siente que nunca se haya retirado, porque nunca realmente estuvo en el día a día haciendo cine, nunca hizo cine, pero había hecho unas obras de teatro, y bueno, que de alguna manera haya tenido ese entusiasmo y que haya creído tanto en el proyecto, me pareció hermoso, ¿verdad? Ella, creo que, ¿sabes?, ella se cambió de nombre por el miedo a este personaje, justamente por eso que hablábamos antes de la homofobia que hay en Paraguay. Ella dijo, Dios mío, siendo abogada, me voy a quedar sin clientes. Van a decir, ¿cómo me voy a ir a entregarle mi caso a una mujer así? Y finalmente resultó lo contrario, ¿verdad? Ella en un comienzo tenía miedo de eso y se cambió de nombre y dijo, total, nadie va a ver esta película. Le daba como la impresión de que iba a ser muy, muy chiquitito todo. Y por suerte, finalmente, todo lo que pasó también cambió su... La película transforma también fuera de la pantalla mucha gente. Eso es lindo ver. Como director, te digo, ver como los procesos que cada personaje vivió como ser humano dentro de la película.
Y sin embargo, es un gran ejercicio de equilibrio, porque te podrías haber ido a la lágrima fácil en muchos momentos, podrías haber punzado el corazón o el sentimiento de los espectadores, y tú mantienes un poco la mirada hacia los personajes, hacia la historia que quieres contar, pero no quieres hacerlo de una forma desgarrada, sino contada desde la verdad. Y la verdad a veces puede ser dolorosa, pero no emocional, no para que el espectador llore, pero sí conmociona, porque es una película con la que uno sale lleno de imágenes, ¿no? Y ese equilibrio a mí me resulta muy difícil.
Realmente a mí me parecía que, o sea, el cine que más me gusta es el cine que no manipula, ¿verdad? Y me parece que esa receta de, bueno, aquí a los 10 minutos esto, en tal momento tal otro, ya, si seguimos repitiendo esa receta, qué aburrido que es todo, ¿no? Entonces me parecía importante tratar de contar nomás a través de la vida cotidiana, sin necesidad de decir, bueno, aquí la gente puede llorar o reírse, hacemos... O sea, al meter un personaje como Pituca, yo sabía, una señora, para la gente que me imagino que no vio todavía la película, una señora bastante mayor, pero muy graciosa, que dice los diálogos más extravagantes, o sea, más clasistas, racistas, pero dichos en su boca, ¿no? Parece que es tu abuela, ¿verdad? Y tú sientes el afecto que sientes por la abuela discriminadora, sientes por ella. Entonces me parece que eso pasó en todo el mundo. Y yo digo, qué loco, como a veces uno escribe y dice, socorro, a este personaje lo van a odiar. Y después no lo odian, lo encuentran cercano, ¿verdad? Porque creo que es ese
pero tipo de... Pero porque tú lo has escrito cercano, o sea...
Claro, pero también lo hace la actriz, ¿verdad? También lo hace mucho una persona que puede llegar a hacernos... O sea, que pueda... Tiene un humor también muy particular.
Sí, que tiene la sonrisa, pero si tú quieres llevártelo por otro lado, sabes que ese diálogo se puede llevar por otro lado.
Posiblemente.
Lo dejaste ahí en manos de la actriz y cogiendo ese tono de humor o que tuvieras miedo a la reacción.
Sí, yo creo que todo ha sido así y realmente me parecía que era importante que la película se mantenga, por usar un término, a baño María, ¿verdad? Que no en ningún momento haya esos grandes discursos o esos grandes momentos emocionales en los que uno, bueno, tiene que manipular. A veces yo me voy al cine, lloro en una película y salgo después y digo, pero este tipo me estuvo manipulando. ¿Entendés? Y es como cuando salís de una relación con una persona manipuladora. Cuando te liberás de esa persona, decís, pero ¿qué tanto tenía esa relación si era estaba llena de manipulaciones? Y no quiero que la gente sienta eso. Me gusta mucho y veo que hay mucho cine honesto, mucho cine interesante en el mundo, aparte de ese cine manipulador. Entonces me parece que la vida es lo suficientemente interesante como para contar o para hacer diferentes tipos de películas. No tengo nada contra el cine que manipula, me parece
un tipo de cine.
Pero me gustaría tratar de abogar y defender otro tipo de cine también.
A mí el cine emocional me gusta mucho. Esta es una película muy emocional. Tenemos que acabar, pero yo imagino que Las Herederas es una película que te ha dado un punto de salida muy fuerte, lo hablábamos, y que también te habrá posibilitado, en principio, el poder acercarte a un nuevo proyecto después de lo que está sucediendo. Primero quiero preguntarte si hay ese proyecto y segundo, si da miedo después de lo que pasa con Las Herederas.
Realmente tuve algunas propuestas de gente de otros países como para filmar algo que... Y de repente yo siempre... O sea, fue un año demasiado... con demasiadas cosas. Estuvimos viajando por todo el mundo haciendo promoción de la película y realmente España era como nuestro punto, casi punto final de lo que ha sido la locura, ¿verdad? De promoción de la película. Entonces creo que no me permití hasta ahora. Las veces que leí algo no se conectó conmigo y dije no. De algo de que me haya propuesto hacer. Y creo que ahora voy a empezar a leer con un poco más de atención cosas que me interesan. Estoy escribiendo alguna que otra cosa porque creo que me interesa mucho seguir haciendo esto, ¿verdad? Y hacerlo de repente con todo lo que aprendí en este proceso. Lo que sí te puedo decir es que por alguna razón miedo no me da. O sea, yo vengo de hacer cortos y de hacer documentales a veces que a nadie le importan. Pero igual para mí es importante y me parece que tengo que hacerlo.
Y es una escuela magnífica.
Claro, este tema del éxito, del suceso, de yo creo que se da a veces no se da. Y en ambos casos, si uno hace lo que quiere, ya es un suceso maravilloso en el mundo de hoy. Que podamos hacer cine habiendo nacido en Paraguay, luego para mí ya es una dicha.
Pues yo espero que esa dicha se repita, que llegue a España y que pueda volverme a encontrar contigo para hablar de ese proyecto, de esa película de escrita por otros, escrita por ti. Bueno, como tú dices, la vida te conduce por un camino y el camino llegará tarde o temprano, pero que sigas en el cine, que lo has hecho muy bien.
Muchísimas gracias por esta oportunidad y ojalá que la gente se vaya a las salas de cine, que pueda compartir esta película, porque me parece que tenemos un montón de cosas, mucho más cosas en común de las que creemos.
Recordar, se llama Las Herederas y a partir de hoy la tenéis en todos los cines de España. Muchas gracias, Marcelo.
Gracias a ustedes.
Nos acercamos al final y además hemos acabado los estrenos, Sergio. Así que lo que nos queda es resolver los concursos, o el concurso, mejor dicho, que planteábamos la semana pasada.
Por gentileza de Fox Videos, hemos sorteado 3 Blu-ray de Ha nacido una estrella, una de las películas que estaba nominada en la pasada edición de los Oscars. Jackson Maine, que es el personaje de Bradley Cooper, es un músico veterano cuya carrera se encuentra en las últimas. Maine descubre una talentosa cantante llamada Ali, que es el personaje de Lady Gaga, una joven aspirante a estrella que sueña con triunfar en el apasionante mundo del espectáculo. Será entonces cuando Jackson decida ayudar a la joven a impulsar su carrera y lanzarla al estrellato, convirtiéndose en su mentor. Entre los dos nacerá una apasionada relación amorosa que se verá enturbiada por el carácter autodestructivo de Maine. La película no solamente ha sido protagonizada por Bradley Cooper, sino también dirigida, y preguntábamos cuántas películas ha dirigido Bradley Cooper, en una pregunta trampa, puesto que solamente ha dirigido esta, era su ópera prima. Los ganadores: Carmen Mendoza de Madrid, Paco Riesco de Santander y Ana María Formigas de Tarragona.
Bueno, pues nos queda el tiempo justo para decirle muchas, muchas gracias a Isaac, que ha estado en la parte técnica. Gracias, Sergio.
Un placer.
Gracias a cada uno de vosotros por sintonizarnos la madrugada de viernes a sábado y escuchar Es Cine, algo que nos llena de satisfacción. Recomendaros, como siempre, que vayáis al cine y lo veáis en pantalla grande. Y aunque tengáis que ir a ver Capitana Marvel, pues tampoco creo que os aburráis viéndola, ¿no? Pero bueno, ahí está, su banda sonora. Con eso os digo, hasta la semana que viene. Down.